Herrera en COPE.
Estar informado.
Todo vuelve. Todos vuelven. Y si no, que se lo digan a la redacción de Herrera en COPE. Y todo pasa también. Ha llovido, ¿eh? Por fin. Por fin. Terminó esta madrugada Juego de Tronos. Y de momento no vamos a hacer spoilers. Pero solo de momento. La pelea Mayweather-McGregor resultó un fiasco. Una pantomima millonaria. Manuel Bartual, el rey del Twitter, del que todo el mundo habla y del que nosotros también vamos a hablar y a conocer. Y nuestro referente sigue siendo Chuck Norris. Hoy nos hemos enterado de que el 16 de julio sufrió dos infartos en 47 minutos. Dos. Pero Chuck Norris. Y lo superó. Si él supera esto, ¿qué no haremos nosotros? Bienvenidos. Esto sigue siendo Herrera en COPE. Son las 19. 9 y 9 en Canarias. Gracias por estar ahí.
Once upon a time, not so long ago, we're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you.
Un saludo de Gutiérrez, que soy yo, y otro de Martínez, Tony, que está a mi lado. Buenos
Aquí
días, Tony.
Aquí estamos, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal el fin de semana?
Bien, tranquilito, tranquilito.
Tranquilito, por fin llegó la lluvia.
Sí.
Algunos chubascos, tormentas, una granizada que cayó en Trujillo, espectacular este fin de semana.
Pues yo hice lo que pronostiqué, lo de acostarme y arroparme, pues eso es lo que he hecho durante el fin de semana, acostarme y arroparme.
Nada
los
más,
dos días.
Esa
los
ha sido
días.
Toda tu actividad, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, fui a zumba un poco, pero vamos, poco.
Bueno, ya van saliendo cositas poco a poco, claro que sí. Bueno, estamos estrenando la última semana de agosto, este lunes 28... de agosto de 2017, nos llevará hasta, pues eso, septiembre. Esta mañana lo decía Herrera, y es verdad, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Si cuentas, son 4 meses, y en 4 meses ya estamos hablando del Día de los Inocentes. Del Día de los Inocentes. Bueno, nos vamos a pasar ahora mismo por una de las comarcas, digamos, más castigadas en todos los sentidos, y que después del incendio que se originó el pasado lunes, seguramente intencionado, por lo menos es lo que a lo que todo apunta, ¿no? Seguro que nadie se imaginaba en La Cabrera que se iba a tratar del peor incendio de este año 2017. Las hectáreas arrasadas son ya casi 10.000 y son muchos los pueblos desalojados. Pero ¿qué es lo que queda detrás de los incendios? En Truchas, por ejemplo, un municipio de León, tiemblan al pensar en el después. Se trata de un pueblo dedicado a la ganadería, el turismo, la caza, y las llamas han arrasado prácticamente con los pastos, la fauna. Se teme que con las lluvias, la ceniza, pues vaya a los ríos que de los que se abastecen en la zona, y al final conviertan aquello en un mar de cenizas. Vamos a hablar con su alcalde, Francisco Simón Callejo. Francisco, alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora mismo en Truchas ustedes están mirando con el alma en los pies, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ahora estamos otra vez, digamos, en una situación caótica, porque ayer a mediodía empezó a llover, durante la tarde cayó una tormenta bastante fuerte, y bueno, pues lo que nos temíamos como lo peor pues fue lo que ha sucedido, ¿no? Que toda la ceniza de las laderas, de los montes que se habían quemado durante la semana, pues han bajado al río. Y han vuelto a cortar las carreteras, hoy por la tarde, por el tema de la ceniza, sobre todo. Y bueno, pues eso, estamos otra vez pendientes de lo que pueda suceder.
Bueno, vaya panorama, ¿no? Porque ya de por sí esta zona de La Cabrera es una zona, una comarca bastante despoblada, ¿no? La gente pues se ha ido de allí y, Y este incendio que ha arrasado, como decimos, ya casi 10.000 hectáreas, que acaba, digamos, con sus fuentes de vida, de ingresos, ¿no? Con el turismo, con la gente que va a cazar, a pescar en esos ríos, creo que se pescan unas truchas fantásticas, ¿no?
Sí, yo creo que hasta ayer se pescaban. A partir de ayer ya imposible, porque el desastre ecológico es monumental. Anoche cuando veíamos cómo bajaba el río en truchas, porque el río se juntan dos ríos en truchas, y bueno, una crecida enorme y totalmente negro. Con lo cual el tema de la pesca ya, por supuesto, yo creo que por un tiempo lo tenemos que dar por descartado. Uh-huh. Pero bueno, como tú bien decías, los ingresos principales del municipio vienen dados por los cotos de caza, que tenemos unos cotos de caza mayor muy buenos, vienen dados por los pastos, que hay ganaderos que pagan sus pastos en cada pueblo, y además por el turismo. ¿Y quién va a ir ahora a ver algo quemado, algo negro? No, ningún turista creo que se vaya a acercar por allí para ver eso.
Alcalde, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿cómo se puede solucionar? Porque supongo que si les declaran como zona catastrófica llegarán unas subvenciones y podrían recomenzar.
Claro, es lo que vamos a intentar. Vamos a iniciar esta semana, una vez pasado el fuego, apagado el sábado y al fuego, pues bueno, los alcaldes de los tres municipios, como los tres municipios afectados, pues empezaremos mañana mismo pues a valorar lo de la petición de zona catastrófica o alguna algo similar para que nos lleguen ayudas. Para que lleguen ayudas, yo creo que tanto a los vecinos a nivel particular, que tendrán que llegar, claro, como a los ayuntamientos, porque si no va a ser muy difícil. O sea, sin ayudas... Yo creo que sin ayudas una comarca como esta ahora mismo no lo sé, pero creo que va a ser muy difícil salir adelante, ¿no?
Ahora mismo, alcalde, en su localidad, en Truchas, ¿cuántos habitantes hay?
450, exactamente.
450, pero estos son de los que están, ¿no? No de los que van en verano cosas, ¿no?
No, mira, nosotros hace 15 días, el 15 de agosto, teníamos más de 3.000 personas allí. De la gente que va de veraneo. Ahora ya esta segunda quincena de agosto se han ido, pero hemos tenido 3.000 y pico personas durante el mes de agosto.
Creo, alcalde, que ya les fallaba a veces la cobertura de los teléfonos móviles y ahora con el incendio mucho peor, ¿no?
Pues mucho peor, ya nos fallaba. Nosotros en tema de telecomunicaciones estamos bastante mal, hay muchas zonas sin cobertura, mal también con televisión, pero ahora, claro, aparte que se han quemado algunos repetidores, no en concretamente en mi municipio, en Truchas, pero sí en Encinedo, que están totalmente sin televisión, sin teléfono fijo y sin teléfono móvil.
Pues están citados los vecinos y los que no sean vecinos para el próximo sábado, ¿no, alcalde?
Sí, ya está.
Hay una concentración, ¿no? En Encinedo.
Una concentración en Encinedo, sí, el próximo sábado, pues un poco contra los incendios provocados, que yo creo que es que ya está bien, porque hemos sufrido en los últimos años, hemos sufrido 4 o 5 incendios, no de las magnitudes de este, no de las 10.000 hectáreas, pero sí de 2.000 y de 3.000 cada año. Entonces ya, bueno, creo que ya llueve sobre mojado, ¿sabes?
La verdad es que sí. Bueno, alcalde, pues nada, nuestro abrazo más fuerte y esperemos que lleguen esas ayudas que sin duda son muy necesarias. Y ya lo eran antes del incendio, pues mucho más ahora que la zona ha quedado prácticamente devastada.
Pues sí, la verdad es que sí, que ya teníamos falta de infraestructuras porque somos una de las comarcas menos pobladas de la provincia de León. Estamos un poco a desmano de todos los sitios, a más de 100 kilómetros de la capital de provincia. En fin, ya teníamos muchas necesidades y ahora pues se agravan, claro.
Las historias de después del fuego y del incendio. Francisco Simón Callejo, alcalde de Truchas, gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, hay que recordar también que hay otros incendios activos. Por ejemplo, en Zamora se declaraba el sábado en Fermoselle, en el Parque Natural de los Arribes del Duero. Se declaró en dos focos separados. Ahora mismo es un nivel 2 de peligrosidad y afecta a Salamanca y Portugal. Y también en Ávila, Tony.
Sí, porque además en Ávila ha sido, bueno, el fuego originado en Hoyo Casero, en la Sierra de Gredos, afecta a 500 hectáreas, han sido desalojados algunos habitantes y declarado nivel 0 de peligrosidad, con lo cual, bueno, pues ahí estamos todavía muy pendientes.
Muy pendientes de los incendios que al final este verano han sido más importantes y han arrasado más hectáreas de lo que en principio se podía pensar, más de 80.000 hectáreas en total se han quemado en España desde que comenzó el año hasta ahora, hasta finales de agosto.
Y yo te dije, niña, te invito
mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera por mí.
Este fin de semana no se hablaba de otra cosa, de la historia de Manuel Bartual en Twitter, que se ha hecho viral. La verdad es que ha tenido un ojo maravilloso para convertir su historia de Twitter en una semana. Ha hecho un folletín, pero como los tres mosqueteros, o sea, como Alejandro Dumas. Y lo ha hecho muy bien. Ha pasado de 16.000 seguidores a, lo tengo por aquí anotado, a 434.000, o sea, ha sido de lo que hablaba todo el mundo, Tony. O sea,
todo el fin de semana. Yo, la verdad es que, por casualidad o porque realmente todo el mundo hablaba de él, me di cuenta y empecé a seguir el hilo de la novela, porque es como una novela, sí, por entregas de cada folletín.
Y tú lo has seguido también, ¿no, Alba Villaseca?
Yo lo he seguido. Hombre, es que cómo para no, porque es que ha hablado todo el mundo de ello, como decíais.
Bueno, luego dentro de un rato vamos a hablar de la historia de Manuel Bartual, vamos a intentar hablar con él, pero yo estoy sobrecogido con mi Chuck Norris. Chuck Norris, nos hemos enterado que no le dio un infarto, dos.
Dos en 47 minutos.
En 47 minutos. Y ya está en casa. Bueno. Claro, es que Chuck Norris, es que es el maestro de las artes marciales.
Solamente podía él.
Solamente podía ser él, efectivamente.
Claro, Twitter ahí se ha volcado. Se ha volcado, pero desde el lado del chiste, de la broma.
Claro, no han tardado nada en hacer bromas sobre su inmortalidad. Rocket, por ejemplo, decía, noticia, dos infartos mueren al intentar atacar a Chuck Norris.
Sí, se le leí yo.
Anacleto Panceto decía, Chuck Norris ha sobrevivido a dos infartos en una hora. El tercero se ha retirado muerto de miedo. Cuscús decía, veo lo de Chuck Norris y subo a la tía de mi madre que con un infarto cogió la bici para ir al médico porque no se encontraba bien la mujer. O sea, mucha, mucha risa en Twitter con esta inmortalidad de Chuck Norris, pero claro, después de que ya estuviera en casa.
De que ya está bien.
Claro, efectivamente. Pues bueno, la verdad es que nos alegramos por él, por supuesto que sí, pero tiene 77 años, ¿eh?
Sí.
Y además regresaba a su casa en un viaje de coche de estos cortitos que hay en los Estados Unidos, que te duran 9 horas de automóvil, y paró pues en Nevada con la familia. Y ahí, uno detrás de otro. El infarto y luego otro, en 47
mito,
minutos.
El mito de Chuck Norris, porque a mí me gusta lo de Chuck Norris, yo creo que se va acrecentando. Y sin despeinarse, y nunca mejor dicho. O sea, dos infartos y sin despeinarse.
Pues mira, hablando de mitos, Tony, vamos a hablar de los mitos sobre los detectives.
Pues sí.
Que hay muchos, que las películas nos han hecho pensar que esta gente, bueno, tiene una vida tremenda. El cine y la televisión han encontrado en los detectives una grandísima fuente de inspiración. Todos tenemos seguro alguno en la cabeza. Sherlock Holmes, el superagente 86, Angela Fletcher, el inspector Gadget. Todos conocemos a algún célebre detective de la pequeña pantalla o de la grande. Pero, ¿qué hay de cierto en las películas detectivescas? Hoy, en Herrera en Cope, vamos a desentrañar los 10 mitos sobre una de las profesiones más desconocidas. Alicia Lerma es directora de una agencia de detectives. Alicia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay mucha mitología, mucho glamour, mucho prejuicio, en el mejor sentido de la palabra, en torno a la figura de los detectives, y viene precisamente de eso, del cine, ¿no?
Sí, obviamente, de tanto el cine como bueno, las novelas.
¿Perdona?
¿Alicia?
¿Sí? ¿Hola? Sí.
Decías, que no te oíamos. ¿Tanto del cine como?
Ah, sí, tanto como los libros también. Que,
ah, claro, la literatura, ¿no?
Efectivamente.
La literatura negra. Bueno, si te parece, Alicia, tú que conoces, pues de verdad, el día a día de los detectives, podríamos ir haciendo un poco repaso de la mitología que existe en torno a esta figura de los detectives y ir, bueno, un poco desmontando todo esto que hemos ido aprendiendo en las películas y en las novelas negras. Por ejemplo, esos viajes solitarios, esos moteles cochambrosos, que en España, si hay moteles, debe haber uno, ¿no?
Sí. Vale, pues vamos desmontándola.
¿Dónde vais? ¿Moteles? No. ¿Hoteles cochambrosos? A lo mejor alguno, ¿no?
Hombre, intentamos siempre ir a un hotel medio, tampoco muy, muy alto, pero no cochambroso.
Pero otro de los mitos es métodos de camuflaje, como que se hacen pasar por otras personas, se disfrazan. ¿Eso es así?
Hombre, muchas veces nos tenemos que pasar por otras personas y también ir cambiando, bueno, pues nuestra vestimenta. Pero tanto como disfrazarnos, bueno, yo creo que alguna vez hemos tenido que hacerlo, sí.
Bueno, vamos uno a uno, ¿eh? Uno sí, otro sí, no. Sí.
Bueno, este asunto de los sobornos, cuando los investigadores descubren a los detectives, en las películas es lo más normal que se ofrezca un soborno. Lo normal es que, bueno, el bueno no lo acepta, pero el corrupto sí. Todo esto es pura fantasía, claro.
Por lo menos a mí nadie me ha sobornado ni me ha ofrecido nada. Eso sí que es fantasía, sí.
¿Y los viejos amores? Que llegan y te piden un favor y que luego termina también siendo un nuevo amor.
¿Cómo?
Sí, esos viejos amores en las películas hemos visto muchas veces que llega una señora despampanante, porque uno de los primeros mitos es que podíamos haber quitado ya es que Alicia Lerma sea mujer y sea la directora de la agencia de detectives. Ya empezamos por ahí. Pero vamos a imaginar que un viejo amor llega y pide ayuda porque está sufriendo muchísimo. El detective la ayuda y de repente todo se soluciona y vuelven a enamorarse. Eso pasa en las películas nada más, ¿verdad?
Eso en las películas, sí.
Ese ya lo quitamos directamente.
No me ha llegado todavía ningún nuevo amor.
O sea, historias románticas no. Vale, otro que quitamos.
Bueno, Alicia, al margen de un poco toda esta mitología y la broma que hemos hecho en torno a bueno, pues a la imagen que tenemos cada uno de nosotros de estos personajes, el día a día de un detective en nuestro país es mucho más normal del que podemos imaginar, ¿no?
Sí, es un trabajo que, bueno, que ya lo conocen bastante las personas, que es un trabajo normal y, bueno, es más utilizado de lo que la gente piensa. Uh-huh.
¿En qué tipos de asuntos suele requerirse el trabajo de un detective?
Pues mucho también para, bueno, pues para denuncias, para juicios, en todo lo laboral, también, bueno, típica infidelidad. También para familiares, algún problema familiar que tienen que, bueno, pues quieren ver lo que hace un familiar que se está comportando de una manera rara. Bueno, todo un poquito. La verdad es que es bastante amplio nuestro campo.
Alicia, ¿y es verdad que los detectives se llevan mal con la policía?
No. Eso también es un mito. Es verdad que, bueno, que intentamos siempre colaborar.
Bien, lo que sí normalmente, por lo que nos decías, Alicia, son labores de vigilancia, comprobar si determinados hechos ocurren o no ocurren como se pueden sugerir, a lo mejor en una demanda laboral o en una demanda, digamos, de pareja, ¿no?
Claro, sí. También, bueno, también hacemos informes patrimoniales y ver un poco, a lo mejor, la solvencia de una persona en caso de un divorcio, una separación y para el tema de manutención. O sea, eso también se puede hacer. O competencia desleal. O sea, es que es bastante amplio, la verdad.
Uh-huh. Alicia, ha sido un placer contar contigo y gracias por haber entrado a esta pequeña broma sobre los mitos que acompañan siempre a la figura, ¿no? Un poco emblemática de los detectives y que, sin duda, pues hemos hecho y hemos construido a partir del cine y de la literatura. Alicia Lerma, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos, gracias. Un saludo.
Tú eres Rocío, ¿verdad? Fernández Mármol, ¿no? Y acabas de volver de vacaciones. Es la que pilota esto, que es Herrera en COPE, que estás escuchando en este lunes 28 de agosto de 2017. ¿Cómo pasa el tiempo? Son las 10:31, 9:31 en Canarias. Nos acompaña también a Martínez y a Gutiérrez, que soy yo, el doctor Esteban Pérez Almeida. Doctor, buenos días.
Muy buenos días, Martínez. Buenos días. Gutiérrez.
Como siempre, es un placer.
El placer es mío.
Tenerle aquí.
No sé si
nos ha escuchado, doctor, que hemos contado lo de Chuck Norris, sí. que le hemos hecho un poco de broma, pero la verdad es que con 77 años, que te pegue dos latigazos en el corazón en 47 minutos. Y que sigas para adelante.
Sí, 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 se las trae. Se las trae. Lo que está claro es que, bueno, cuando tienes un infarto, lo más importante es la actuación. La actuación en los primeros minutos, en escasas horas como máximo, diría yo. Eso por un lado. Y bueno, pues actuaron y actuaron rápido. Y después, por otro lado, cuando tienes un infarto, tienes también papeletas de poder tener otro. Claro está que si ya te coge en un servicio en donde tienes especialistas y en donde tienes una atención adecuada, pues las papeletas de que salgas de este segundo infarto pues son mucho mayores a las del resto. Y después por debajo queda algo que habría que analizar y es el estado previo del paciente. Si tienes un paciente con un estado previo, bueno, pues relativamente bueno, es decir, una persona que ha hecho algo de deporte, que más o menos ha estado cuidando y que tiene, pues, bueno, buena actitudes preventivas, pues aquello probablemente sea algo más leve. ¿Qué ha tenido suerte? Por supuestísimo que ha tenido suerte, pero sobre todo en ese primer infarto, es decir, y esto es una llamada de atención ya para todos.
Ahí es donde yo quería ir.
Claro.
Vamos, doctor.
Claro, esto es una llamada de atención para todos porque las primeras horas en un infarto son absolutamente fundamentales. Entonces, cuando se tienen esos primeros síntomas que, bueno, ya lo saben, los clásicos, ese dolor en el pecho, esa irradiación, pues hay, y esa sensación, sobre todo hay algo que es más importante, la sensación de que algo serio te está pasando, en ese momento, sin ningún tipo de lugar a duda, hay que llamar a los servicios de emergencia.
Porque, doctor, perdone, es que el paciente se da cuenta de
claro,
que eso es distinto.
Claro.
O sea, no es que estoy malo.
No, estoy malo.
¿No?
Por eso eso es clave, eso es clave, Tony. Dice, es que en algunos casos dice, es que sentía que me iba.
Sí.
Sentía que me iba. Esto es una palabra, una expresión bastante frecuente. Entonces, esto tenerlo claro y llamar a los servicios de emergencia. Pero la llamada de atención también, yo lo diría hacia las personas mayores. En España, gracias a Dios, cada vez son más las personas que cuentan más de 65 años y más las que cuentan más de 100 años, ya son miles y miles. Y entonces decir que en las personas mayores no necesariamente, y en otras, no necesariamente el infarto se da con esas características de dolor precordial y demás, sino, por ejemplo, en los mayores muchas veces te encuentras una sensación de malestar digestivo, pero siempre debajo lo que dice Tony, ese malestar, pero es que se me está yendo la vida. Bueno, ojo con esto y hay que llamar a los servicios de urgencia porque en ese momento se ponen en marcha tratamientos, tenemos muchísimos, y de luego, pues, de tratamientos fibrinolíticos a lo que quiera.
Sí, señor. Pues esa es un poco la llamada de atención para todos vosotros, porque nunca está de más repetirlo
y recordarlo.
Y recordarlo.
Recordarlo, Dios mío.
Porque
recordarlo.
Hasta Chuck Norris le pasa.
Sí.
Así que imaginemos al resto de los mortales que...
Cuando le pasa un Ranger.
Exactamente,
claro, Ranger. Y además haciendo ejercicio sin fumar, o sea, con dinero, con...
Paso.
Un titán de las artes marciales. En fin... Bueno, hoy vamos a hablar, doctor, de las enfermedades más atendidas en las consultas médicas. Da igual la época del año en que estemos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque la faringitis es algo que es lo que más demanda la atención médica, ¿no?
La number one es la faringitis. Esto nos hace pensar, si cuando lo ves, y ahora las iremos pues enumerando, cuando ves a vista de pájaro cuáles son las consultas más frecuentes en asistencia primaria y te das cuenta que son las infecciosas, las provocadas por patologías infecciosas, te hace pensar que bueno, que algo está pasando. Porque, por un lado, la Organización Mundial de la Salud te dice que hay que luchar de verdad contra la patología no infecciosa que se lleva más del 60% de la vida, es decir, aquello de la hipertensión, infarto, pues todo esto. Sin embargo, eso es lo importante, pero sin embargo, en el día a día continúan siendo las infecciosas. ¿Por qué? Porque la primera, tú ya lo has dicho, es la faringitis, después tenemos el resfriado común, la bronquitis aguda, la cistitis, tema este muy importante, sobre todo en las mujeres, diarreas, conjuntivitis y demás. Después de tantas citis, que al final lo que dice es que tras un proceso infeccioso hay un proceso inflamatorio y por eso lo de las itis. Yo me gustaría también, antes traíamos para la reflexión algo en relación con el infarto aquí también, y es que ojo con todas estas itis y la prescripción de antibióticos. Y aquí lo digo también pues a todos, a los compañeros también. ¿Por qué? Porque España, lamentablemente, en el ranking del último Eurobarómetro del año 2016, estamos ahí en la cabeza. ¿Y por qué? Pues porque la mayor parte de las faringitis de todas estas sitios están provocadas por virus. Flaco favor si ahí ponemos un antibiótico, para empezar no hace nada y después el problema de las resistencias que tenemos es bestial.
Que somos muy dados al antibiótico, ¿no?
Es una pasada, para todo, es una pasada. Y esto es un problemón. Las bacterias que son maravillosas y que conviven con nosotros y que son en torno a 2 kilos de nuestro peso corporal, son las bacterias, y que tenemos muchas más bacterias que células, que son necesarias. Hay buenas, la mayoría, pero hay malas. Si no controlamos esto de la resistencia, a las malas nos van a comer por los pies.
Y además los antibióticos, hace poco salió que esos antibióticos de 15 días que no hacen nada, o sea, que quiero decir eso, que no era necesario los, claro, 15 días, ¿no?
Eso es un estudio curioso que efectivamente, Tony, ha salido hace poquito, en donde parece que siempre se tenía como protocolizado aquello de los antibióticos una semana, 10 días o vamos a los 15 días. Y se ha visto que no tiene una relación directa. Es decir, no hay ningún estudio lo suficientemente serio como para que te diga, mira, tienen que ser 7 o 10 o 15. Sí. Yo creo que es el médico ahí el que tiene que ir viendo el día a día del paciente e ir viendo qué es lo que pasa. Lo cierto es que de forma genérica, en este estudio que se publicó hace bien poco, te dicen que lo suyo sería dar antibiótico durante menos días. Durante menos días, porque parece que el efecto más o menos es el mismo. Ahora, como tenemos una gran controversia entre lo uno y lo otro,
claro,
hay que
siempre
esperar,
nos dicen, no, claro, tú tómate todo lo que te dice el médico, hasta que
acabes
el tratamiento.
Lo que dice el médico,
hasta
sí.
Hasta que termines el tratamiento.
Claro, hay que esperar que salgan estudios pues más amplios en donde se contraste una y otra postura para aclarar esta controversia, pero el médico tiene que estar en el día a día. Yo no, a lo mejor ante una amigdalitis bacteriana clara, pues digo, pues hay que tomar 5 días, 7, pero si veo que el proceso sigue, digo, mira, aquí hay que seguirlo. Ahora, para eso tienes que volver a las revisiones en consulta.
Uh-huh. Hay otro tema que podríamos tratar en otro momento, claro está.
Las revisiones en consulta. Bueno, hoy nuestra compañera Rocío vuelve al laboro. Otros muchos compañeros están con su primer día a cuestas. Doctor, ¿es verdad que existe ese estrés posvacacional, esa depresión, esa sintomatología en el espíritu y en el cuerpo?
Como diría un gallego, a ver las ailas.
Y dicen que cada vez más, ¿eh?
Claro,
no,
claro,
lo sé.
Entonces, bueno, pues sí, efectivamente cada vez más, porque yo he revisado el dato de hace 2 años y decía que en torno al 62% de los que volvían de vacaciones, 60-62, tenían esto del síndrome postvacacional, y ahora ya lo elevan hasta un 67. Debe ser porque ya hay más trabajo, porque el verdadero síndrome sería el que no tiene trabajo. Ahora esto está claro que está. Y desde luego yo diría que es humano, es decir, cuando tú vuelves de estar unos días de vacaciones, sobre todo en los primeros días, pues sientes esa apatía, esa tristeza, como esa desgana que te genera, entre otras cosas, levantarte y volver al curro, pero probablemente porque hayas madrugado. Hay quien a esto le añade un proceso de ansiedad y de estrés, entonces pues ya sería ese síndrome. Lo bueno, pues decir que la mayor parte de la gente, de los currantes, puede decir el 46%, esto le dura menos de una semana, y a otro tanto por ciento importante, que lo tengo por aquí, que es un 30% solamente un día, que es lo que le pasa a Rocío. A ella, bueno, ni medio día, ya entró al ataque.
Ya ni un día.
Y después, pues bueno, que lo que hay que hacer es prever esto. Es decir, yo no puedo volver de vacaciones y engancharme, es decir, vuelvo hoy domingo y me engancho el lunes. No, porque el lunes me voy a levantar fatal, vengo cansado del viaje y encima cuando me levanto me acuerdo de todo porque estoy madrugando. Hay que prever esto, venir un poquito antes y después ponerte unos hábitos, algo absolutamente fundamental para esa nueva temporada. Tú te pones unos hábitos, unas metas y lo vas a llevar mucho mejor.
Una pregunta, yo creo que la más importante. ¿Te dan la baja por esto?
Vamos, si te dan la baja, yo voy a por el que te la da.
Vale. No, yo preguntaba.
Si esto se transforma en algo patológico, pasa el tiempo y me cae una depresión, pues bueno, pero yo no puedo entender esto.
Claro, es que lo estamos dejando un día, una semana, oye, justo para pedirte la baja, una semanita más.
Genial, Tony.
Y luego cuando se te acaba la semana esa de baja, necesitas otra.
Claro, otro día.
Y así con un poco de suerte enganchas ya con el mes de julio,
bueno,
agosto del año siguiente.
No dais idea. ideas, no deis ideas.
No, ni mucho.
Un bucle. Bueno, vamos a dedicarle un tiempo, doctor, porque yo creo que cada vez son más las personas que sufren también el síndrome de la clase turista. Estas personas que evidentemente empiezan a tener una serie de síntomas, dolor en las pantorrillas, algún edema en las piernas, cierta dificultad para caminar, después de haber permanecido durante muchas horas,
claro,
en un espacio muy reducido.
Claro, claro que sí. Bueno, muchas horas, más de 4 horas. Es decir, en vuelos de más de 4 horas se produce este síndrome de la clase turista, que este sí que es verdad, este sí que está ahí, y este sí que aumenta si el vuelo aumenta. Por ejemplo, si va a 6 o 8 horas, pues se multiplica por 6 o 8 veces. Esto ocurre pues cuando tú estás sentado en un espacio pues muy estrechito. Dice, ¿tú que vuelas en business? Sí, y el otro dice, yo misery. Pues eso.
Misery.
No vuelas en misery y estás en ese espacio reducido.
Misery, claro, con mis rodillas aquí bien pegadas a la nariz.
Arriba que te las toca. Entonces cuando tienes las rodillas arriba que te las toca, hay una vena muy importante que es la vena femoral y la estás comprimiendo. Claro, la estás comprimiendo. Cuando la estás comprimiendo, ¿qué es lo que pasa? Que la sangre, nunca mejor dicho, que pasa por ahí, pues no tiene ese flujo. Y cuando no tiene ese flujo y por lo tanto se lentece, de buenas a primeras se puede encontrar con un trombo que anda por ahí y dice, bueno, pues ahora me pongo a nadar en ese torrente venoso y puedo tener una trombosis venosa o lo que sería peor, una trombosis pulmonar. Comentar que sí que podemos saber que esto está pasando. Podemos saber si tenemos un cierto dolor en las pantorrillas, ojo con eso. Si se te empiezan a hinchar las piernas también, ojo con eso. Y por lo tanto, lo que tienes que hacer y lo sensato es prevenir. Si tú vas a tener un vuelo largo, ¿cómo puedes prevenir? Lo primero, si tienes un factor de riesgo como diabetes o lo que sea, lo que tienes que hacer es cada 2 o 3 horas levantarte y caminar. Acuérdate que si recomendamos que para los que conducen hay que parar cada 2 o 3 horas, aquí igual, para los que están en el avión, cada 2 o 3 horas, pues caminar, dar un paseíto por el avión. Esto en primer lugar. En segundo lugar, intenta tener una media, un calcetín de estos de compresión, que yo te recomendaría que fuese estos que hay ahora con bambú, con ese tejido de bambú, porque hace que sea como más fresco y lo tienes en internet. Y después algo que ya no solamente es aquello de andar en esa clase misery encogido. Bueno, si ya tienes esa mala suerte, no se te ocurra cruzar las piernas, porque eso favorece muchísimo más lo que sería ese síndrome de la clase turista.
O sea, nada de cruzar las piernas.
No, ni cruzar, ni bueno, tenerlas flexionadas no te queda más remedio. Ya le gustaría estar en el otro lado, en la bici.
Pues te digo una cosa, a uno de mis hijos, ¿cómo lo verían con el tamaño que tiene? Que una azafata dijo, pásate a la bici.
¿Conocía la azafata de antes o la azafata había guiñado el ojo?
Bueno, a lo mejor también.
A lo mejor.
Yo creo que era porque estaba sufriendo, ¿no?
Claro.
Vamos a preguntarle también por el síndrome de la clase turista al doctor Justo Menéndez. Él es jefe del servicio de urgencias y responsable de la unidad medicina del viajero del hospital en San Chinarro. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Nos decía el doctor Pérez Almeida que bueno, los pacientes de diabetes pues son una población de riesgo, digamos, en el caso del síndrome de la clase turista. ¿Hay más grupos de riesgo que deban prestar atención especial a esta cuestión?
Sí, hay alguno más. La diabetes es una de ellas, pero no es la única, efectivamente. Bueno, lo primero de todo es decir que el doctor Pérez Almeida lo ha explicado perfectamente y además con mucha gracia, o sea que...
Se hace lo que se puede.
Lo ha dejado clarísimo. Pero sí, además de la diabetes hay otras enfermedades y otras situaciones que pueden predisponer a sufrir trombos en general, no solo en la clase, llamado síndrome de la clase turista, sino en general, ¿no? Por ejemplo, la insuficiencia venosa es quizá la más importante de todas. Personas que tienen varices o que tienen ya hinchazón de las piernas con insuficiencia venosa, es uno de los grupos. Los que tienen cierta predisposición a que su sangre se coagule más de lo habitual, lo que técnicamente llamamos trombofilias, que son enfermedades no muy frecuentes, pero tampoco despreciables en su frecuencia, que hacen que se formen trombos en las venas o las arterias con mayor facilidad. También las personas que sufren insuficiencia cardíaca, pues porque tienen tendencia a que sus piernas se hinchen y la sangre circule también con un poquito más de dificultad. Las personas que tienen algún tumores cancerosos, y por supuesto la edad avanzada. No hay una edad determinada. En general lo que solemos decir es que a mayor edad, mayor riesgo, ¿no? pero si las personas de edad avanzada, pues lo mismo. Y luego hay otro grupo que es muy circunstancial, que son las personas que hayan sufrido recientemente alguna intervención quirúrgica importante, abdominal o traumatológica, que hayan estado inmovilizadas por alguna razón, encamamiento, yesos, cosas de este estilo, también aumentan el riesgo. O sea que no solo la diabetes, sino algunas otras circunstancias.
Muchas personas, a las que les puede afectar este síndrome. ¿Y se tienen síntomas después de haber realizado el vuelo? Me refiero que hablábamos de dolor en las pantorrillas, a lo mejor cuando estamos en el mismo vuelo, de dificultad a lo mejor para caminar, pero yo me bajo del avión después de 7-8 horas de vuelo. ¿Puedo tener síntomas después?
Es excepcional, es rarísimo que se produzca tan rápidamente, porque piense que el trombo lleva un tiempo en formarse y además luego las consecuencias también tardan un tiempo. O sea que no suele ser inmediatamente durante el vuelo o después del vuelo, sino unos días después, generalmente 1, 2, 3 días después del vuelo, incluso más, puede aparecer al cabo de una semana, después del vuelo aparecer los síntomas. Probablemente durante el vuelo se fue gestando la formación del trombo, pero quizá no tenía el tamaño suficiente para obstruir por completo y eso ha ido progresando y finalmente se produce la trombosis venosa profunda. De manera que no es habitual que sea de forma inmediata al vuelo, sino un poquito después.
Pues doctor, muchísimas gracias por lo que nos ha contado. Doctor Justo Menéndez, jefe del Servicio de Urgencias y responsable de la Unidad de Medicina del Viajero del Hospital San Chinarro. Un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, muchas gracias a ustedes.
Pues eso, cada 2 horitas a estirar las piernas.
Sí, señor.
¿Eh?
Sí,
aunque
señor.
Es lo más normal, o sea, tampoco pasa nada por levantarse,
se debe
moverse un poquito por el pasillo del avión y
se debe de hacer
y estirar y mover las piernas. Se acaba de descubrir, doctor, que la grasa abdominal, bueno, o sea, lo que es la barriga, aumenta las posibilidades de padecer cáncer.
Muy bueno, sí. Se acaba de
Hay muchas barrigas en España.
Sí, sí, totalmente. Pues mensaje para las tripitas. Las tripitas que son un poquito ya que salen de lo normal. Esto es un trabajo publicado en una revista muy prestigiosa, Oncogen, en donde, bueno, decir que ya sabíamos cómo las personas que tienen esa tripita, esa grasa abdominal, tenían más papeletas de padecer cánceres como el de mama, o como el de útero, o como el de próstata, o como el de colon o de riñón, ¿no? Pero nos faltaba el porqué. Y el porqué ahora ya lo sabemos. Mira, tenemos 2 tipos de grasa. Una que es la grasa subcutánea, esta que está debajo de tu piel, y otra que es la grasa visceral, que sería aquella que abraza a los órganos, a las vísceras. Esa, la que abraza a los órganos y a las vísceras, es la grasa mala. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que esa grasa visceral estimula una proteína que estimula al final el factor de crecimiento de fibroblastos, 2, y esta proteína es la que hace, y esta estimulación es la que hace que ciertas células que estaban ahí con una predisposición, vamos a dejarlo así, exacerben esa predisposición. Entonces, bueno, ahora ya es incuestionable, ahora ya no solamente tenemos que decir, mira, la grasa abdominal, antes decíamos, pues el síndrome metabólico para diabetes y demás, ya esto se aclaró totalmente y sabemos el porqué, la insulinresistencia, sino el cáncer, y ahora ya también sabemos el porqué.
Doctor, ¿en la grasa, ya sea abdominal o donde sea, la grasa es mala siempre? Para la salud.
La grasa la necesitamos, sin grasa sí, bueno, no podemos vivir. Pero esa
no.
Claro, es que esa grasa visceral que se necesita, pero en poca cantidad, cuando ya va aumentando tanto, es que te has pasado 20 pueblos, y esa no es nada bueno para la salud. Y después, por otro lado, Tony, esa grasa es muy fácil de bajarla. Si realmente cuando
bueno,
tú quieres...
Doctor.
Sí, mira, yo voy a decir una cosita. Cuando quieres bajar esa grasa, yo te voy a dar 3 consejos.
A ver,
no me meto
me lo voy a
apuntar. Historia corta.
A ver, vamos a apuntar.
Primer consejo.
Número uno,
controla los hidratos de carbono. Esto es fundamental. Todo el tema de harinas y demás, que por favor, que sean refinadas, es decir, que no sean refinadas, es decir, todo lo contrario. Harinas, pues por ejemplo, el pan blanco no, pues el pan integral, el de centeno. Esto es fundamental. Después, olvídate directamente de las bebidas azucaradas, de las que están ahí en todas las maquinitas. No tomes bebidas azucaradas, eso es un disparate. Y olvídate, pues, de todo ese azúcar, cuando tienes azúcar blanco, olvídate. Haces estas tres cosas. A partir de media tarde como máximo, ya bajas mucho los hidratos de carbono y camina. Porque esa grasa no se quita haciendo bíceps. Esa grasa se quita con ejercicio aeróbico. Y yo no te voy a decir que corras la maratón, pero sí te voy a decir que cuando menos camines. ¿Cuánto tienes que caminar? Pues mira, yo te diría que como poco 30 o 40 minutos, 4 o 5 días a la semana y a un ritmo pues un poco normal. Es decir, tú tienes que parar cuando vas caminando y ya te cuesta hablar con la persona con la que vas. Pero si lo vas haciendo de menos, verás que irás de menos a más y al final empiezas caminando, pero digo, al final terminas trotando.
Sí, pan de centeno, no bebidas como refrescos, no azúcar y caminar.
Está, no
doctor,
más.
Lo voy a hacer, ¿eh?
Bueno, pues ahí nos vemos.
Ya te lo digo.
Ejercicio aeróbico.
Sí.
Que se puede nadar también.
Claro, claro.
O se puede montar en bici.
También, por supuesto, aeróbico, aeróbico. Pero el anaeróbico, es decir, aquel paramuscular, para esto no me vale. El aeróbico es el que me vale. Bueno, vas a estar mucho mejor. Le vas a gustar más a tu mujer o a tu marido. Te dirán en la oficina que qué bien y que no tienes síndrome postvacacional porque llegas diciendo aquí estoy yo. Y después vas a tener menos papeletas de sufrir este tipo de cáncer o enfermedades metabólicas como diabetes y demás por el síndrome metabólico.
La verdad es que siempre acertados los consejos del doctor Esteban Pérez Almeida. Doctor, ¿usted conserva las cintas de cassette?
Sí.
¿Sí?
Sí. Tengo todavía en casa un montón.
Bueno, pues es que vuelven.
Ah, pues cuánto...
Se han puesto de moda también.
Pues, sí. Un mogollón. Bueno, mogollón, pues, desde la época de estudiante, pero mogollón, es decir, mogollón.
Aquellas cintas que grabábamos, ¿eh?
Sí.
Madre mía. Pues bueno, el revival musical, vuelven. Sí. Ya ha habido un boom de los vinilos, de los discos que vuelven otra vez a editarse. Bueno, cantantes y grupos musicales de hoy en día vuelven a recuperar el vinilo como formato. Pues ahora también vuelven las cintas de cassette que todos tenemos en nuestra cabeza. Muchos ya no tenemos a lo mejor el aparatito para reproducir esa pletina para reproducir las cintas de
Yo tengo de las dos. Las cintas, que las tiene mi madre, que nos grababa, que tienen que ser tremendas, y el cassette, que lo tiene mi madre también, o sea, que lo voy a recuperar de casa de allí. Sí.
Lo que parece claro es que la nostalgia no tiene límites.
No.
Vuelven algunas maravillas de hace pues 30 años.
Ay,
40.
El comediscos, ¿dónde estará?
Bueno, pues queremos que vosotros nos digáis también qué se fue y qué os gustaría que volviera.
Yo el comediscos era muy gracioso, era muy divertido y sobre todo para los niños. Hay quienes no saben lo que es el comediscos. Lo están diciendo, ya me lo están diciendo.
Están poniendo carita rara.
Están poniendo carita, los niños. Los niños. Bueno, pues luego os explico.
Cuando lo descubra.
Bueno, os recuerdo los teléfonos donde podéis participar con nosotros, el 699-1314 y también el contestador automático, el 91-522-3379. Gracias, doctor.
Un abrazo y gracias a ustedes.
Las noticias y seguimos en Herrera en COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.